Con toda esta vegetación que está aquí estancada en la laguna Setúbal. Ayer estuvimos hablando del tema en relación con una convocatoria que hubo de vecinos, vecinas de distintos clubes náuticos para intentar liberar algunas zonas para lograr la navegabilidad dentro de lo que es la laguna Setúbal y evitar algún tipo de situación en el río. Pero ahora vamos a hablar con una investigadora del CONICET y docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral acerca de un relevamiento, una investigación que se está realizando de esta vegetación. Tiene la amabilidad de atendernos Zuleika Marchetti, doctora en biología e investigadora, como decíamos, del CONICET y de la facultad. Buen día, Zuleika. Pilar Guala te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Pilar. Buen día. ¿Cómo estás? Vos y toda la audiencia.
Bien, muy bien. Bueno, contanos qué están investigando.
Bueno, en realidad yo pertenezco a un grupo de trabajo que en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas se dedica al estudio del sistema fluvial del Paraná.
Sí.
Como sabemos, la laguna pertenece a este sistema fluvial, entonces somos varios los que estamos trabajando en la dinámica de este ambiente desde distintos puntos de vista. Hay gente que trabaja en cuestiones hídricas, hay gente que trabaja en cuestiones sedimentológicas. Yo puntualmente me dedico a la vegetación que acompaña este sistema fluvial y la laguna como parte del mismo. Entonces, hace muchos años que venimos relevando diferentes aspectos que tienen que ver con la interacción que la vegetación establece con su ambiente, y en este sentido muchas veces promueve la formación de bancos, fija las islas, modifica la dinámica de las corrientes, modifica la depositación de sedimentos. Todo esto en lagunas, en cauces naturales de la región. Y precisamente por eso, estamos charlando un poco de ese tema, porque la vegetación que está en la laguna Setúbal es parte de lagunas y cauces que se encuentran aguas arriba de la laguna. Claro. Desde donde han llegado paulatinamente.
De donde vienen bajando todos estos camalotes que vemos más aquí en nuestra zona.
Exactamente, sí. Con los diferentes repuntes del río, la vegetación se descalza naturalmente de los cauces, sale de las lagunas hacia los ríos.
Sí.
Y van bajando aguas abajo hasta que quedaron finalmente encallados en los pilotes del puente que estamos viendo ahí, ¿no?
Sí. ¿Y qué vegetación hay? ¿Cómo la describen, digamos? ¿Qué características tiene?
Bueno, lo que estamos viendo ahí en realidad es un grupo.
Porque nosotros vemos una masa de camalotes, pero debe haber una diversidad en eso, ¿no? En
esa. Claro, en realidad lo que empezamos a contar ya a finales del año pasado es que no se trata ni única ni exclusivamente de camalotes, son muchas especies las que están entrelazadas ahí. Y de hecho lo dominante tampoco es camalote. Yo te diría que en un 70, 80%, hasta 90% en algunos sectores, lo dominante es una gramínea, es una planta que la conocen localmente como canutillo, no es el camalote queda como circunscripto a pequeños parchecitos, y esta gramínea tiene la particularidad de tener una alta tasa de crecimiento, emite unos brotes largos sobre el agua, y a su vez cada brote va emitiendo nuevos brotes, y de ahí es que se genera un entramado, un entrelazado bastante complejo, que sirve de anclaje a otro tipo de especies que son flotantes libres y que van quedando como enganchadas, ¿no? Y de ahí es que se forma esa gran masa toda entrelazada y encalla en los pilares del ferrocarril. Pero son todas especies propias de esta región, que si navegamos aguas arriba la vamos a encontrar agrupadas o asociadas de distinta forma, tanto en los cauces como en las lagunas. Y por eso es que la estamos teniendo ahora en la laguna. No es que son plantas raras, sino que son plantas que estamos recibiendo de un poquito más al norte de la laguna por los sistemas de los canales del Leche.
¿Y ejemplo. ¿Cuál es la función de esta vegetación? ¿Limpiar el río? ¿Tiene alguna función?
En el ambiente natural, la vegetación cumple un montón de servicios ecosistémicos que tienen que ver con la generación de refugio, la regeneración de comida para la fauna, por ejemplo.
Ajá.
Modula la temperatura del agua, en algunos sectores donde se encuentra filtra sedimentos y contaminantes, genera mucha biomasa, esto es, genera comida, por decirlo en términos sencillos, no solo para, por ejemplo, el ganado, que es una cosa que fácilmente podemos dimensionar, gran parte de la ganadería de la isla se alimenta de este tipo de vegetación, sino también para todos los organismos de la fauna nativa que componen la cadena alimentaria del sistema fluvial del Paraná, pensando desde peces, aves, anfibios, larvas, incluso hasta microorganismos, que se alimentan de distintos tamaños, por ejemplo, de la materia particular de este tipo de vegetación, ¿no?
Generan vida. Entonces, dan vida también, ¿no? Ayudan
exactamente,
a todo
el ecosistema. En el ecosistema son parte del ecosistema, o sea, claro, generan ambientes, claro, son ambientes claro, para muchos organismos, contribuyen a generar otros, por ejemplo, puntualmente este tipo de vegetación cuando prolifera amarrada a los cauces, a los sí, pequeños ríos del sistema fluvial, sí, contribuye a modificar las velocidades y eso tiene un impacto sobre la depositación de sedimento, sobre la forma que va teniendo el río en el fondo, sobre el ancho que a largo plazo va teniendo, hasta en algunos casos generar la colmatación completa del cauce y que el cauce quede inactivo. Entonces el agua ya no puede pasar por ahí, tiene que buscar otro lugar. Entonces uno muchas veces no dimensiona la cantidad de servicios ecosistémicos o la cantidad de funciones o roles que tiene la vegetación, simplemente porque la ve ahí como muy pasiva.
Sí.
No lo dimensiona hasta que llega un momento como este, ¿no? Que está bloqueando completamente la laguna Setúbal y todo el mundo le presta atención y se empieza a preocupar. Y ahí empiezan a surgir, bueno, todas las otras intervenciones que tiene la vegetación naturalmente en sus ambientes, ¿no?
Claro, claro. Empezamos a observarla cuando nos molesta algo.
Exactamente.
Cuando en realidad es fuente de vida. Es lo natural. Claro.
O cuando aparece en un lugar que antes no estaba, por ejemplo. Claro, nunca vimos la vegetación tan desarrollada en ese sector, entonces nadie le prestaba atención. Y ahora es una cosa que, bueno, que está como desubicada en el paisaje.
Sí.
Y ahí empezamos a conocer que en realidad es parte del paisaje y es parte de lo que genera y estructura el paisaje donde estamos viviendo los santafesinos.
Claro, claro, sin duda. Bueno, entonces están en su salsa ustedes.
Nosotros sí, aprovechando para medir. Y puntualmente me preguntabas qué estábamos midiendo. Y empecé a contarte que, bueno, que hace muchos años que venimos estudiando esa vegetación en su ambiente natural y puntualmente en la laguna, por supuesto que como vos bien decías, estamos en nuestra salsa, aprovechamos este escenario para registrar puntualmente cuál es el efecto de la vegetación en el lugar donde se encuentra hoy día, digamos. ¿Qué genera? Porque, bueno, hay mucho temor por el puente, que si pasa, si no pasa el agua, que si se va a inundar, no se va a inundar. Entonces, bueno, fuimos puntualmente desde la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas a hacer unos relamientos, unos aforos.
Sí.
Así que, bueno, en este momento estamos analizando datos todavía. Pero una cosa que bueno, que quiero contar, que por ahí a lo mejor no alcanza a dimensionarse, porque lo que se comparte es la foto o el video de la superficie que la vegetación está cubriendo sobre la laguna. Pero hay que resaltar que hacia el fondo, o sea, hacia en profundidad, digamos, desde el nivel del agua hacia abajo, esa masa de vegetación no cubre más de 50 a 60 centímetros de profundidad.
Uh-huh.
Con lo cual, en un cuerpo lagunar que tiene varios metros de profundidad, eso no alteraría en esta instancia significativamente el paso del agua y de los sedimentos.
Claro.
El agua sigue pasando por abajo, el sedimento sigue pasando por abajo. Si bien en las márgenes la vegetación ya ha comenzado a anclarse,
claro,
lo cierto es que el 80-90% de la sección sigue sin problemas para el paso del agua y los sedimentos.
Claro, estamos en 4 metros, ¿no? En el río Paraná ahora, o sea que
exactamente,
con
sí,
esa profundidad no afecta. Claro.
El
sí, lo que se trata es de despejar un poco para garantizar también la circulación de quienes, sobre todo, realizan algún tipo de actividad o de navegación o de pesca para que no haya riesgo de que puedan quedar allí varados. Más que nada es eso.
Claro, exactamente. Ese es el principal problema actualmente que impide el paso, impide la comunicación. Es como que se han formado superficialmente dos lagunas, ¿no? Aguas arriba y aguas abajo de la vegetación. El principal problema hoy día tiene que ver con eso, digamos, con que nadie está pudiendo navegar libremente de un sector al otro.
Bueno, Zuleika, te agradecemos este contacto con Radio Nacional, ha sido muy clara.
Por favor,
qué lindo el trabajo que hacen y qué importante para nuestra región.
La verdad que sí, porque nos permite poner un poco en valor a la vegetación, que bueno, que no camina, no se mueve, no emite sonidos, entonces por ahí pasa un poco más desapercibida en cuanto a la importancia que tiene en la dinámica de los ambientes, pero bueno, es la estructuradora general de todos los ecosistemas a partir de los cuales se empiezan a generar todas las relaciones y las tramas tróficas. Así que muchas gracias a vos por darme el espacio para contarlo.
Irupé en esta camalotada no hay, ¿no? Hay más allá, porque cuando vas para la zona de la ruta provincial número 1, ahí se ve.
Claro, no, el irupé es una especie arraigada, necesita estar arraigada al fondo de la laguna o del sitio que esté colonizando, y necesita aguas tranquilas, aguas quietas, entonces lo vas a ver en ambientes lagunares.
Ajá,
donde hay flujo, donde hay movimiento del agua, el irupé no puede prosperar porque necesita anclarse sí o sí, y aparte requiere una profundidad máxima. Y la laguna Setúbal supera esa profundidad, entonces no. Por
claro,
ahora
no logra arraigarse, digamos, no logra aferrarse.
Exactamente, claro, exactamente. Por ahora no vamos a ver irupé en la laguna.
Bueno, muchas gracias por esta clase.
El día que veamos irupé, ahí sí vamos a tener que pensar que estamos definitivamente frente a una laguna,
claro,
sin circulación de flujo y con poca profundidad, entonces ahí sí ya vamos a hablar taxativamente de una laguna.
De un cambio, claro. Bueno, muchas gracias por esta clase tan didáctica y tan al alcance de quienes desconocemos totalmente la problemática.
No, por favor, gracias a vos, Pilar.
Un abrazo.
Que tengan buen día.
Igualmente. Era Zuleika Marchetti, doctora en biología, investigadora del CONICET y docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, haciendo referencia a la investigación que están llevando adelante de esta vegetación que está estancada en los pilotes que están allí en la laguna Setúbal, que es lo que ahora nos está llamando mucho la atención, pero ella decía, es habitual en una zona más alta del cauce del río.
Desde temprano, noticias y muy buena música.